check, one, two. Okay, let's begin.
Buenas tardes. 12 de junio de este caluroso que está empezando verano. Hoy en Raíces de Saúco vamos a hablar de el representante de Comisiones Obreras que avaló los recortes de las pensiones. Hablaremos de las últimas novedades de Turquía, Grecia, en una relación con las redes sociales. Y terminaremos noticias hablando de Clement, el compañero antifascista asesinado por unos nazis en Francia. Después pasaremos a tenemos una conexión telefónica en la que contactaremos con la Asamblea de Parados de Fontarrón, en la que una compañera nos contará acerca de las últimas noticias, ¿no?, de esta asamblea y de lo que está ocurriendo en el parque del barrio, ¿no? Después pasaremos a un análisis de la ley cívica, de la seguridad ciudadana, de las cámaras de vigilancia y vigilancia, de todas esas herramientas que tiene el poder para hacer un control social más efectivo, ¿no?, a la población. Y ya por último nos daremos algunas convocatorias para este fin de semana y fines de semana que posteriores. Y bueno, todo esto como siempre acompañado de buena música, de buenos temas, y dale al play, a la sintonía.
Bueno, pues como ha comentado el compañero, la sección, buenas tardes, lo primero, la sección de noticias, pues vamos a hablar primero internacionalmente de los sucesos que siguen aconteciendo en Turquía, ¿no? Como comentamos también la semana pasada. Y bueno, se celebraron los dos días de huelga, hubo bastantes incidentes, pero bueno, de momento no sigue habiendo amenazas por parte de los sindicatos de que se va a convocar más cosas, pero de momento no. Y bueno, ayer la policía de forma salvaje desalojó la plaza Taksim y el parque Gezi. Y bueno, desalojaron a toda la gente. Se han visto las imágenes, ¿no?, de la fuerza que están empleando la policía y del número exagerado que, pues, demostraciones de fuerza, ¿no? Y bueno, mientras se van sucediendo todavía los muertos, la semana pasada hablábamos de dos, esta semana ya van cuatro. Hay algunos medios que dicen que el cuarto ha sido un policía, esto todavía está por confirmar. Así que, bueno, pues ya la hora, ¿no?, que no nos tocarán a nosotros. Y bueno, y mientras el gobierno sigue reprimiendo al pueblo, ¿no?, por las redes sociales, esas redes sociales que utilizamos todos para dar difusión a nuestros eventos y a los demás eventos y a noticias, y al final acaba volviéndose en una propia herramienta contra nosotros mismos. Más bien se ve, a mí me gusta llamarlo, ¿no?, las redes antisociales, ¿no? Bueno, pues aquí en Turquía detuvieron a 13 personas en Adana, acusadas de utilizar Twitter para planificar agresiones a bienes públicos y privados. Ya 5 fueron detenidas el sábado también para utilizar las redes sociales en relación a la protesta que se está aconteciendo estos días. Otras 8, en busca y captura, suponemos, desde el sábado, fueron detenidas ayer. Y bueno, la semana pasada fueron detenidas 34 personas en Esmirna. Y todas estas personas han sido por Facebook. Y bueno, hablando de los medios, de las redes sociales, por eso queríamos enlazarlo un poquito, porque por ejemplo también en Grecia ha tenido, el 5 de junio fue, si no me equivoco, Facebook desactivó más de 4.000 cuentas griegas. Y para activarlas otra vez pedía datos personales. Según estos datos, Facebook lo hace para prohibir la publicación de fotos que favorecen el uso de la violencia. Estas fotos eran de enfrentamientos entre manifestantes y policías y personas que se oponen al régimen. Vemos cómo los nazis siguen teniendo cabida en la televisión y la gente no puede ni siquiera manifestar lo que piensa en las redes, ¿no? Y bueno, para ser reactivadas, está Facebook lo que está pidiendo es el nombre, apellido y correo electrónico del usuario, así como una fotocopia del DNI. Esto es como un poquito el gran hermano, ¿no? A lo mejor, no sé, entonces no te pedirán que cada vez que te conectes haya una webcam y que te puedan ver, y un pelo a lo mejor también. Así que bueno, desde aquí, desde por mi parte por lo menos, intentemos en vez de salir más a la calle y crear más cosas en la calle y dejarnos de estas redes sociales que están sirviendo para reprimirnos, como ha pasado con los 5 compañeros de Sabadell. Así que ya sabéis, tener cuidadito con lo que publicáis.
La siguiente noticia, como dijimos en la presentación, va a ser la aceptación que ha tenido, ¿no?, por parte del representante de Comisiones Obreras en el comité en el que se estudiaba, ¿no?, la nueva reforma de las pensiones. Tanto las pensiones como los convenios colectivos, que son dos símbolos, ¿no?, de lo que algunos llaman estado del bienestar, se tambalean los cimientos debido a los recortes que desde el gobierno, esto ya empezó con los gobiernos del PSOE, ¿no?, pero ahora desde el gobierno del PP quieren continuar, ¿no? Lo que más sorprende, ¿no?, de este recorte es justamente que Comisiones Obreras, su representante, haya aprobado este recorte, ¿no?, con la única negatividad, que dice que 2014 es muy pronto, que mejor la realicen, ¿no?, en 2019. Palabras textuales de Miguel Ángel García, responsable del Gabinete Económico de Comisiones Obreras: he suscrito este informe porque considero que incluye todas las cuestiones fundamentales que afectan a la sostenibilidad del sistema público de pensiones, con advertencia de los riesgos del sistema y porque deja de forma clara que el diseño del sistema está en la política. Precisamente, ¿no? O sea, muy importante me parece su última frase, ¿no? Lo de porque el diseño del sistema está en la política, pero está en su política, en la política institucional en la que ellos participan. Mientras que para nosotros, o sea, el nuevo sistema, el sistema que nosotros proponemos y nosotras, no está en su político, sino está en la nuestra. Está en nuestra política, que es la que se desarrolla de forma asamblearia, la que se desarrolla de forma accesible para todas las personas, para todos y todas los vecinos y vecinas. Siguiendo con el tema que respecta, ¿no?, al recorte de las pensiones, hay una cosa que es una novedad dentro de lo de las pensiones, y es una palabra, ¿no?, que de la que incluso Miguel Ángel García dice, ¿no?, que es sostenibilidad. O sea, resulta que el sistema de las pensiones es insostenible. Resulta que personas que han trabajado y que llevan trabajando toda su vida no han producido el suficiente dinero para poder sobrevivir, ¿cuánto?, desde los 65 hasta los 75, pongamos como media, 10 años, después de trabajar 40 años. ¿En qué se ha invertido la riqueza que han creado, ¿no?, estos y estas trabajadores y trabajadoras? Es una gran pregunta a la que parece ser que el representante de Comisiones no ha querido responderse, ¿no? Añadir, ¿no?, que unas palabras textuales de Víctor Pérez Díaz, presidente del comité, ha asegurado que ninguno de los integrantes del grupo, de la mesa de negociación, ha cobrado ni un euro ni un céntimo por su participación. O sea, claro, o sea, nada que se pueda declarar, ¿no? Pero es que a cualquiera que sepa cómo funciona el mundo laboral, el mundo de las altas esferas de las políticas y cómo funciona tanto el mundo empresarial, sabe, ¿no?, que los sobresueldos no van por lo legal. Van, como dicen ellos, van en B. Van en sobres, como el señor Bárcenas, o van en otro tipo de favores, ¿no?, como puedan ser concesiones de terrenos, etcétera. Cosas curiosas que también reseñar de este caso. El tal Miguel Ángel García, ¿no?, el representante de Comisiones Obreras, resulta ser que es una persona afín, si no lo es afiliado, no estoy muy seguro, pero muy, muy afín a Unión, Progreso y Democracia, como ya sabéis, la nueva falange. La nueva falange que, cuya religión ya no es Dios, sino que es la nación española como forma de imposición para no solamente para el resto de pueblos, ¿no?, sino para todas las personas, ¿no?, que realmente viven en este estado. De momento nos han filtrado de momento todos las concreciones, ¿no?, que va a llevar a cabo este recorte, ¿no?, a las pensiones. Pero sí se dejan ver y leer entre líneas, ¿no?, una serie de factores, ¿no?, que del cual es el más importante. La línea general es de la reforma buscan acelerar la introducción del factor de sostenibilidad, como ya hemos dicho antes, y sustituye el cálculo en base al IPC por otra fórmula, el factor de revalorización anual, una ecuación que introduce el componente demográfico, entre otros factores. Con ello, dicen, se introduce un factor de equidad intergeneracional que liga la pensión inicial a la esperanza de vida. O sea, me parece estupendo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si siguen subiendo los precios, cada vez el poder monetario, ¿no?, del pensionista va a ser menor. Si el agua sigue subiendo, si la luz sigue subiendo, no se deberían... Porque si siguen subiendo, porque sube el IPC, no se deberían adecuar las pensiones, al igual que los salarios, a ese IPC, según sube la vida, sube el precio de la vida, deberían de subir los ingresos, ¿no?, para costear ese precio. Pero claro, por así decirlo, digamos que a nuestros gobernantes lo coherente resulta lo peor, lo más malo, o para ellos lo coherente es lo incoherente, ¿no? O sea, para ellos la verdad es la mentira, para ellos la igualdad es la no igualdad, es la jerarquía, para ellos la justicia es el pisar los derechos y las libertades del pueblo, ¿no? Y bueno, poco más que decir, seguiremos hablando de esta reforma de las pensiones, porque aunque nosotros y nosotras somos jóvenes y no nos afecten directamente, lo cierto es que les afectan a nuestros familiares más cercanos, les afectan a nuestros vecinos y vecinas, y por supuesto nos van a afectar en un futuro.
Bueno, la siguiente es una mala noticia, y es que ha muerto un compañero antifascista en París, agredido por un grupo de neonazis. El principal sospechoso es Esteban Morillo, que es de origen español. El pasado miércoles 5 de junio, Clément Méric recibió una brutal paliza a plena luz del día, además en una calle muy concurrida, a manos de un grupo de skinheads de extrema derecha. Fue hospitalizado en estado de muerte cerebral y finalmente declarado muerto. Clément es un militante antifascista y miembro del sindicato de estudiantes, y se convierte a sus 18 años, 18 añitos nada más, en una nueva víctima del fascismo. Fueron 8 los detenidos en la reyerta y tal, y entre ellos se encuentra este Esteban Morillo, que os comentaba, que es el sabido asesino. Este neonazi, nacido en Cádiz y de residencia francesa, forma parte de JNR, como el resto de los detenidos, que es un colectivo, Juventudes Nacionalistas Revolucionarias, que bueno, básicamente es el brazo armado de la banda Tercera Vía, encabezada por el conocido Serge Ayoub, el Batskin, que presume de su ideología nazi y reivindica abiertamente el uso de la violencia fascista. 3 de los 8 detenidos que comentaba fueron liberados sin cargos y bueno, Esteban Morillo está a la espera de juicio. Alega que la agresión fue en defensa propia y niega cualquier intención de causar la muerte. Los medios burgueses ya sabemos que presentan el hecho un poquito aislado de lo que en realidad sucedió, lo presentan como una pelea entre bandas y la causa de la muerte como un desafortunado golpe en la cabeza con un bolardo de esos que ponen por la calle. Y bueno, presentan también al asesino como no tan malo, publicando cosas como que cuando fue detenido se dirigía a entregarse a la comisaría, aunque fue detenido a más de 6 kilómetros de donde aquello sucedió. También dicen que la intención de matar no está demostrada, así como que como el uso del puño americano, que tampoco se puede demostrar que se usó puños americanos, o que le pegó en defensa propia. Básicamente vienen a definir al asesino como un muchacho honesto e inocente que fue a la policía a aclarar el malentendido. Como ya sabemos, estos medios de desinformación dan una apocada versión para manipular la opinión pública y acallar la voz del antifascismo. Pero bueno, la patética actuación de estos medios o de los políticos también de turno queriendo hacer populismo, pues ya no nos sorprende. Pese a esto, ha habido múltiples concentraciones en solidaridad a Clemont y que se han llenado de mucha gente denunciando al fascismo y a su violencia. Aún así, nosotros queremos dejar claro que Clemont fue asesinado en París a manos de Esteban Morillo, que le golpeó con un puño americano hasta la muerte por una cuestión ideológica y que nosotros no olvidamos y que nuestro mejor homenaje es continuar la lucha. No sé si alguno de mis compañeros quiere añadir algo.
Sí, porque por ejemplo lo que he visto mucho en los medios también de comunicación es que por ejemplo hablan de radicales de izquierda y de cabezas rapadas. En ningún momento dicen la palabra neonazi ni nazi. Y como también, no sé si tú también te lo has buscado más y te lo entiendes más, por eso también es casi como una pregunta para ti, ¿realmente fue una reyerta o realmente se le encontraron y le vieron y fueron a por él?
A ver, yo os comento. Lo que he leído, por una parte, en estos medios de desinformación, lo que plantean los medios de desinformación es que Clemont estaba con unos cuantos chicos en una tienda y que vieron pasar a los nazis, empezaron a insultarles, entonces que hubo una pelea y con la mala suerte de que Clemont se cayó de espaldas contra un bolardo y que por eso murió. Lo que yo he podido sacar en claro de otro tipo de medios es que la cosa pues fue como todos nos podemos imaginar, ¿no? Se encontraron por la calle. Y bueno, estos neonazis sacaron puños americanos. De hecho, es un hecho que murió por los golpes de un puño americano. Y además, cuando han ido a la casa del chico este, del Esteban Morillo, han encontrado puños americanos. O sea, es que es un hecho. Y aún así ponen en duda que haya sido así o cuentan lo de la defensa propia, etc.
Para mí, simplemente añadir, ¿no? La postura que hemos mantenido en otras ocasiones respecto a cuando hablamos de antifascismo en Raíces del Saúco, ¿no? Que para nosotros y nosotras el antifascismo es simplemente una parte de todo el problema, ¿no? Es una parte del todo. Y para nosotros y nosotras lo que realmente significa el antifascismo es ataque. Porque antifascismo es combatir al nazi, combatir al fascista allá donde esté, ya sea en las calles, en las gradas o en el Parlamento.
Bueno, precisamente nos hemos cogido una canción ahí de CPV, Zona Bruta, que nos las bajamos precisamente porque Frante se lo dejó muy claro a Elio en la cuarta parte, así que bueno, pues desde Leganés a Luche, Madrid, Zona Bruta.
Cisco mendiga a través de rimas asesinas en una loca locura. A ti te atrapan, atacan, destruyen cabeza, machacan a toda clase de mamones. Como a los espermas en espermicida mata. Nazi, hijo, pum, maricón, que no escuchen un susurro. O ti curro, zurro, como un burro, burro, por no decir más que sandeces y ser tanto zurdo, burro. Repugna. En el micro siempre manda Madrid la zona bruta para que se crean tus amigos. Tú unos versos tan herido, arrodíllate a mis pies y pídeme el recibo. Llámame malo, soy de los malos. Te que digo las verdades con umbrales de sonido que hacen que todo se oiga a ti claro. Por eso no miento si digo que yo sea mi propio guru. Aprendí mucho de mal. Raparán, siempre que, oh. El me suyas en el micro es más grande que los mofletes Luis Astrón en el saxofón. Mis rimas pegan, tanto que mi hobby es jugar con los mamones como si fuese la consola Sega Mega. Y jugando a este juego es más difícil que yo pierda que inventar el agua seca. Recuerda, tan solo en el caso de que hagan falta velas, me presento a un concurso con mis 100 hermanos. Y con rimas hechas en 20 minutos voy, yo os gano. Y si no te gusto, y te crees tan chulo, del altar tu puño, que te den por culo, ya que esto no es pop, es hip hop. rap duro, chulo. Pelotón, 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 dale talento escarmiento, no miento, lo que viene es puro y duro talento, en un 999% atento, puedo rimar lento o puedo rimar deprisa, como la brisa, haciendo la risa de Mona Lisa, parecer un lamento, llámame violento, soy de los violentos, soy tu empalamiento, nazi neo, ¿qué? Neo. Neo estúpido ignorante, lo que tienes delante. No es ningún brillante, farsante, pedante, insoportable cantante de Rhythm and Blues, yo tengo juice. Tengo tantos hermanos como trampas Fu Manchu. Una vez más de que estamos y vamos a hacer la tarata, no poder más porque puede que corro, tal vez que te corra más tarde o temprano. Te voy a encontrar porque sé lo que digo y digo lo que sé. Solamente hago lo que debo hacer, romper cabezas con la misma destreza, con la que quiero litros y litros de cerveza. No sabes cómo llamarme, llámame Alteza. No sabes correr, así que ya lo sabes, reza. Sigue, 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 sigue. Siendo, 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 siendo tan idiota. Te pego una torta, luego no me lleves por tener tu boca rota. Estoy viendo, atado la bunda viendo. Todos los emigrantes de ti se están riendo. Todos los polacos, todos los moracos, todos los sudacas, todos los negatas. Si quieres seguir viviendo, más te vale que se patas. Porque si no, hijo pum, te matamos. Mira cómo rimamos, aquí locos nos damos. Y al igual que tú, maricún, nos pelamos. La única diferencia es que nosotros pensamos. Tenemos un cerebro, el cual alimentamos con la sabiduría del sonido hip hop, rimado y sellado por Frandy en el micro. Cuando soy yo el que juego ya me muevo y muevo otra vez y una vez más te doy gas, porque gas estás de más atrás. Han llegado los más temidos, tus cabecidos favoritos, más válidos, di lo que tú quieras, pero en fin que ha servido, se manteja sus rimas de coalición y en mis manos sus orejas. No quiero ver un puto neonazi ni en la calle ni entre quejas. Unos tiros entre las cejas, te alejas. Claro que en mi presencia pica más que las abejas. No me vendo ni me rindo, así que tú así me dejas. Cuando subo al escenario lo convierto en matadero. Mi micrófono es mi cuchillo, así que ya me carnicero. Tigre con el rimadero, abajo sin ese gloria y te dejo en el cenicero. Recojo mierda como un basurero. Poneos en fila todos cuando al vertedero. Si me sientes ardo, ardo, quemo cuando quemo. Te paso por los huevos, batallones de maderos. El cuerpo de bomberos y a mis mismos satanás. Que viniera a pedirme fuego. Atención, atención, présteme atención, pelotón, pelotón, preparados todos para la aniquilación, sin perdón, para toda esa gente que sembró el temor, el terror, perseguidores del horror, la raza super horror, creían una supremacía fría, ni siquiera se creían su propia utopía, padres, madres, niños y niñas, todos les temían por la posibilidad de no poder ver amanecer un nuevo, 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 nuevo día. Día, veía como de nuevo crecía rata, rata jodida, ascendida, os llevaría mi carnicería. Ya veríais, ya veríais, ya veríais troceados hechos a casos con el hacha del mesías en vuestras cabezas vacías. Os colocaría una bomba de relojería. Tic tac, tic tac, hijo pun, maricún, vuestras cabezas.
Buenas tardes. Buenas tardes, aquí seguimos en Raíces de Saúco. Vamos a pasar a la conexión en llamada telefónica con la asamblea de parados y paradas de Fontarrón. Buenas tardes.
Hola, Elsa. Buenas tardes.
Muy buenas.
Hola.
¿Qué tal? Me ha dicho, vamos a hablar con Elsa y con Natalia, que son miembros de la asamblea de parados y paradas de Fontarrón. Y ¿sí? Nada, si quieres, pues vamos directamente al grano.
Muy bien.
Bueno, ¿quiénes sois la asamblea de parados y paradas de Fontarrón y por qué os habéis decidido acampar en el parque?
Bueno, pues nosotros somos una asamblea que se creó a partir pues de a finales de enero, principios de febrero, y fue una iniciativa en el barrio dentro de la asociación de vecinos para los parados. Nos juntamos los martes, charlamos y contamos nuestras penas, intentamos pues hacer iniciativas sobre un montón de problemas que tenemos en el barrio. Por ejemplo, como es el paro. Somos principalmente parados y paradas, y hemos hecho la acampada para reivindicar, para dar un toque de atención a estos señores que no se, no atienden a lo que se les dice.
Ajá. Y que, y sobre todo, o sea, habláis de, pues, de las causas del paro, ¿no? Cuando sabéis también, ¿no?, de que realmente el paro, ¿no?, la última cifra oficial, que era la de la EPA, era en 6 millones. ¿Qué datos reales más o menos manejáis por la zona de vuestro barrio de Fontarrón?
Nosotros en nuestra zona tenemos aproximadamente, tal cual en la zona, más del 25%, solamente en nuestra zona. Uh-huh. Y entonces, pues eso, hemos montado el campamento para reivindicar que no queremos que nos sigan privatizando, que nos sigan estrangulando, que no queremos que nos desahucien ni desahucien a la gente que está con nosotros. Esto es un abuso y que ya está bien. Queremos dar eso, un toque de atención.
Claro. Es que eso es muy importante, ¿no? Porque sobre todo yo, como ya sabes, ¿no?, estaba currando justo enfrente de la acampada.
Sí, y esta, ¿no?, mañana.
Sí. Y me preguntaba a mi compañero, pero ¿eso es qué reivindican? ¿Qué reivindican? Claro, ¿cómo que qué reivindican? Pues es que...
Reivindicamos el mal común que tenemos todos, hijo, que es que nadie nos escucha y que está a la orden del día, que es un 24 horas, que es un monólogo, que decimos que queremos trabajar, pero no tenemos ni dónde, ni cómo, ni por qué, ¿sabes? Y aquí cuando dicen las cosas, pues como nadie escucha, habrá que hacerlas de maneras diferentes, ¿no? Habrá que reinventarnos la manera de decirlas, y esta es una de ellas.
Elsa, ¿y qué le responderías a alguien que utilizas el típico argumento, ¿no?, el reaccionario de es que ahí van a encontrar trabajo, el trabajo lo deberían de encontrar buscándolo, ¿no? ¿Qué les dirías a ese tipo de argumento?
No, el trabajo ya se busca. Las personas que están aquí acampadas hacen rato para ir a echar currículum, para ir a entrevistas. O sea, no significa que estemos aquí permanentemente. Son grupos de gente que vamos pues haciendo un poco relevo. Pero la gente va a buscar trabajo, claro que va a buscar trabajo, pero yo no veo ningún trabajo, no lo encontramos, vamos.
Claro. Y la acampada se desarrollaba con cierta normalidad, ¿no?, hasta que este fin de semana pues hubo un incidente con los mismos de siempre, ¿no?, sea el barrio que sea.
Sí, esto empezó el sábado por la noche, fue la primera noche que estuvimos aquí. Llevamos desde el sábado. El sábado, bueno, pues parece como que no pasaba nada porque estamos acampando en nuestro barrio, en un espacio público, que bueno, no sé hasta cierto punto, no lo sé, yo no me sé muy bien las leyes, pero parece ser que no se debe, ¿no? Y nada, luego pasó hasta el domingo y el lunes tuvimos una visita en la que se nos pidió, bueno, pues como siempre, ya sabes, la documentación y esas cosas, y se nos dijo pues que estábamos acampando en un sitio que no tocaba, que tendríamos que recoger un poco pues nuestras cosas y marcharnos, o se podría llevar un poco eso a cabo, lo de las denuncias y tal, pues... multas varias y claro, acompañamiento a comisaría, claro está.
Uh-huh. ¿Y cómo se han desarrollado los días a partir del lunes? ¿Ha habido de nuevo problemas con las fuerzas de inseguridad? ¿Cuál ha sido?
Todos los días tenemos visita, en más, ahora el barrio está en fiestas y como hacen su ruta, cada uno tiene su trabajo, pues están todo el día paseando, vienen, preguntan qué hacéis, qué tal, echan fotos a nuestras tiendas para ver cuántos somos, me imagino, cuántas hay, de qué color son y todas esas cosas. Uh-huh. Y eso es lo que hacemos. De momento, al menos hemos conseguido algo, porque llevábamos como 4 meses intentando hablar con la señora Eva Durán, concejala del distrito de Vallecas, sí. Y ahora parece ser que como hemos salido de la tele guapísimos todos y estupendos en directo, pues ahora sí nos va a coger, ¿no? Ahora uh-huh. sí. Después claro. de 4 meses de escritos y de...
Uh-huh. Claro, porque me contabas, ¿no?, fuera cuando estábamos fuera de micros, ¿no?, que a esta, hoy, ¿no?, se ha producido que sí, ha ido un medio de comunicación uh-huh. en el que querían, ¿no?, reseñar lo que estaba ocurriendo, ¿no?
Sí, la reivindicación, y como hemos salido, te digo, sobre todo en directo, pues el poder de la comunicación, ¿no?, que es que no falla. Pues ha hecho que esta señora diga, bueno, pues venga, vamos a ver qué quieren estos y tal. Y bueno, el viernes tenemos una entrevista con ella, a ver qué tal.
¿Y realmente qué esperáis de esta conversación con la concejala?
Pues no sé, yo no espero mucho. Soy una mujer positiva, la verdad, pero tenemos demasiadas cosas que pedirle porque tenemos demasiadas carencias. Uh-huh. Y no sé cuántas le querrá escuchar ni cuántas querrá solucionar. Nosotros no vamos a negociar nada, simplemente vamos a hablar con ella, que nos vea, y a decirle el problema que tenemos, que yo creo que ella ya lo sabe. ella, porque ella ya tiene la información suficiente para saber lo que está pasando aquí. Y con números, o sea, muchísimo más al detalle que yo, posiblemente.
Sí, pero quizás como se suele decir, ¿no? También muchas veces en estos casos, que este tipo de gente, ¿no? Esta gentuza, son personas que aunque sean concejalas de Vallecas, son personas alejadas totalmente del barrio, de sus necesidades sí. y de lo que realmente el pueblo, por así decirlo, necesita, ¿no?
Tienen una desconexión total de...
¿Y cómo tenéis previsto continuar con la acampada? En lo que respecta, ¿no? Ya a los próximos días, ¿hasta cuándo queréis tener la acampada en el Parque Las Tetas, ¿no? Si no me equivoco, que es donde sí, está localizado.
Se llama el Cerro del Tío Pío, pero vamos, más conocido en el barrio de Vallecas como las Siete Tetas por las Siete Montañas. Es más así. Bueno, pues es que yo te digo, nosotros cuando vinimos aquí a acampar, al principio dijimos, bueno, no vamos a pasar de un día porque seguro que hasta cuando lleguemos ha filtrado y ya llegamos y no nos da tiempo ni a poner el saco, ¿sabes? Pero bueno, ya pasó sábado, pasó domingo, lunes y tal. Y de momento nosotros nos gustaría quedarnos todo lo que aguantemos, siempre y cuando no nos desalojen, claro, y nos tengamos que ir, pues eso, un poco, pues, lo que manden aquí, como que manda, pues que manden.
Claro. Y ya, pues, para ir acabando, ¿cuál ha sido la acogida del pueblo de Vallecas ante esta acampada, ¿no?, de la Asamblea de Parados y Paradas de Fontarrón?
Pues estupenda. Mira, nos traen el desayuno por la mañana los vecinos, ¿vale? Eso ya para ir así como por encima. Y estamos muy muy amparados por ellos. De hecho, nadie se queja. Al contrario, estamos recogiendo firmas y estamos recogiendo un montón de ellas. Y es por, vamos, general... Te voy a pasar un momentito a mi compañera Natalia, sí, ¿vale? Que sí. Te quiere contar ella también, darte su punto de vista y a ver qué te parece, ¿vale?
Vale, perfecto.
Muchas gracias.
Hasta luego, venga. Elsa.
Hasta luego. Hola.
Muy buenas, Natalia. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Justo
aquí estamos, en el parque, acampado.
Claro, justo estábamos hablando con Elsa, ¿no? De... hasta qué... Nos estaba contando de qué apoyo estáis recibiendo del pueblo de Vallecas... Y sí. Pues así también algo que...
La verdad es que estamos súper agradecidos porque todos los vecinos y entidades de Vallecas nos están apoyando muchísimo. Siempre se están pasando a la hora que tenemos la asamblea, que es a las 7 de la tarde, que hemos tenido que salir Elsa y yo de la asamblea para hablar contigo. Y la verdad es que estamos, vamos, no sabemos cómo agradecerles todo el apoyo, es que no tengo ni palabras para decir cómo se están portando con nosotros, es increíble, la verdad.
Y una cuestión que me intriga, ¿no? Porque los datos del paro, por ejemplo, en Leganés, en la zona sur de Madrid, influyen de manera muy obstinada, ¿no?, en la juventud. Es prácticamente en todo el estado, creo que más del 55% de los jóvenes los que estamos parados y las que estamos paradas. Hablamos, ¿no? Hemos hablado del pueblo en general y de la juventud en concreto. ¿Qué acogida ha tenido la acampada? ¿Se han sumado?
Pues mira, te explico, sí, justamente. Tenemos aquí dos colectivos de jóvenes de Vallecas, que son tanto los Bucaneros como Vallecas Nuestra, que son colectivos de jóvenes, que además muchos de ellos, como comprenderás, están también en paro y están acampados con nosotros.
O sea, que realmente... realmente, ¿no? Pues, o sea, para que nuestros oyentes, ¿no?, se enteren, realmente es que... por así decirlo, la acampada ya ha superado, ¿no?, lo que es la asamblea propia de parados y paradas.
Exacto, sí,
sino que ahora es el pueblo de Vallecas el que está acampado ahí.
Exactamente, o sea, la acampada en un principio es verdad que fue una idea que surgió desde la asamblea de parados de Fontarrón y al final, bueno, pues se han unido muchos colectivos de jóvenes, colectivos, bueno, pues de otras clases, todos en general, por supuesto, de izquierdas, ¿no? Y estos colectivos están, hemos formado una piña que a veces nos cuesta porque dentro de los distintos colectivos, pues cada uno, aunque seamos todos de izquierdas, pues cada uno tenemos nuestras formas de pensar o nuestras formas de hacer las cosas y eso a veces pues es difícil, ¿no? Pero la verdad es que es increíble cómo también en ese sentido hemos conseguido unirnos y unirnos porque tenemos todos un objetivo común y es que no queremos seguir viviendo así.
Claro, es que es completamente interesantísimo. Y ya para ir acabando la pregunta, la entrevista, ¿qué le diríais al pueblo de Leganés, a los vecinos y vecinas de Leganés que nos están escuchando en estos momentos?
Pues yo les diría que se vinieran a acampar con nosotros, que la gente que está viviendo lo que está viviendo, que sabe lo que estamos sufriendo los que estamos acampando aquí, que se unan y que seamos más en la lucha, que cuanto más seamos, más posibilidades tendremos de conseguir lo que queremos.
Claro. Bueno, pues ya vamos a acabar. Mucha suerte con esa reunión que tenéis el viernes con la concejala de Vallecas, que posiblemente, pues vamos, más que posiblemente, seguro es una enemiga de clase, ¿no?, de todos sí. y todas nosotros y nosotras. Sí. Y mucha suerte con la acampada. Y si queréis ahora pues algo que añadir, vuestro contacto, vuestro email, cualquier cosa, ese es el momento.
Pues lo que es la página web de nuestra asamblea de parados. Ya la acampada todavía no tenemos una página web, pero sí que es verdad que tanto en Facebook como en Twitter sí que estamos en la asamblea de parados y se va colgando toda la información que tenemos cada día vamos haciendo un parte de la acampada y vamos contando lo que va sucediendo. Y esa, bueno, pues si pones en Facebook Asamblea de Parados de Fontarrón, o en Twitter igual, y luego si queréis encontrar nuestra página web es Asamblea de Parados de Fontarrón Blogger, me parece, o sea que si de todas formas si lo pones en Google la primera que sale es la nuestra.
Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por haber participado en este programa de Raíces de Saúco, mucha fuerza en esa acampada y sobre todo porque vuestra victoria también es la nuestra. Seguiremos muy pendientes de esta acampada en Raíces de Saúco y sinceramente muchas gracias por haber participado en este programa.
Nada, muchas gracias a vosotros por difundirnos.
Salud y libertad, un abrazo.
Igualmente.
Yeah.
Bueno, nos vigilan. En Raíces de Sahagún también seguro que nos están vigilando. Como decía Aldous Huxley, ¿no? En su novela de 1984, ya está pasando. Desde siempre, los distintos estados han promovido el buen orden social y humano, tolerando cierto grado de herejía que, por otro lado, era inevitable. Cuando las cosas se ponían feas para los poderosos y sus intereses, se recurría a la policía, al ejército y a los tribunales. Pero tales hechos enturbiaban la convivencia y hacían caer inevitablemente la popularidad de ese gobierno. El verdadero gobierno, en la sombra, permanecía inmutable, pero el otro, el politiquero, que representaba cada día la pésima tragicomedia que era la democracia, debía cambiar para apaciguar la fiereza y el descontento popular. En los últimos tiempos hemos podido observar cómo se precipitan los acontecimientos, de una manera realmente vertiginosa, en una vorágine carente en apariencia, solo en apariencia, de control. Lo que parecía lejano lo vivimos ya. Lo que parecía novela de ciencia ficción se encuentra gestado en cualquier laboratorio, despacho o almacén a la espera de su implantación en nuevas vías cotidianas. Sometida a la vida social de este país a su gris supervivencia diaria, el empuje obrero sepultado bajo controles mediáticos y una apatía consumista, el ardor joven transmutado en la violencia más pueril y nihilista, el Estado ha crecido de una manera imparable abarcando todos los ámbitos de la vida. Y decir hoy en día Estado es nombrar a las grandes multinacionales, los grandes bancos y los intereses creados por las clases pudientes que se hallan detrás, las mismas hoy al igual que ayer. Podemos distinguir en la actualidad, a poco que nos propongamos, cómo se está atando bien atado el futuro del mundo, cómo se está creando un gran Estado policial que criminaliza, aparta y destruye todo asomo de antagonía ideológica y o social. Comienza a asomar una sociedad de seres vacíos y controlados a tres niveles. Primero, por uno mismo o por una misma, a causa de las pautas de convivencia aprendidas en las escuelas y reforzadas día a día mediante los medios de comunicación. Segundo, por los demás, acostumbrados a marginar a todos aquel o aquella que les salga un poco de lo considerado normal y lógico. Y tercero, controlados por el sistema y sus esbirros, mediante el uso de todo aquel potencial tecnológico del que puede disponerse Occidente. Además de las cámaras y de micrófonos de largo alcance situados en las calles, también se valen del DNI, pasaportes, tarjetas de crédito, contratos de trabajo, seguros médicos, suscripciones a revistas y catálogos, de nuestro correo, de la ficha de la biblioteca, para saber dónde localizarnos y trazar un perfil que será bastante fiable gracias al cruce de datos académicos, laborales, médicos, penales, psicológicos. A todo esto se le añadiría posteriores inventos destinados a promover una paz social mucho más duradera, si no definitiva. Uno de estos inventos es un microchip que ya implantan a las personas que se encuentran en libertad condicional en algunos estados de Estados Unidos de Norteamérica. Algunos sectores occidentales pretenden que este microchip, casi indetectable, debido a la máxima escala de integración de sus componentes, se implante en todos los ciudadanos para suprimir, según ellos, la incomodidad de llevar siempre en lo alto el DNI, el seguro y datos médicos, tarjetas de crédito, permiso de conducir. Este aparato, dicen, ayudaría a encontrar a una persona, en caso de que se extraviase mediante un transmisor que llevaría incorporado. Imaginar las posibilidades de este aparato resultan escalofriantes. Por si fuera poco, quieren que en cada casa del primer mundo todos los aparatos estén conectados a Internet y que los utilicemos para casi todo. Eso introduce en nuestro propio hogar el ojo vigilante del Estado. ¿Cómo podremos evitar que alguien espíe nuestros movimientos si poseemos cámaras instaladas de fábrica en nuestros porteros automáticos, televisores y ordenadores? Y todo conectado a Internet a las 24 horas. Desde la red mundial se crearía otra red paralela, que seguramente ya existía, aprovechando el ancho de banda que puede proporcionar la vida óptica, que yo denomino SPINET, y dedicada exclusivamente a las distintas áreas de vigilancia y control ciudadano. Bueno, pues todo esto ya se encuentra aquí. Solo es cuestión de algunos años de que comiencen a vendernos como la próxima revolución tecnológica, destinada a crear un ser humano cada vez más libre e independiente del medio en el que le ha tocado nacer. Y cuando digan eso, será para echarse a temblar. Bueno, este texto es un fragmento de un análisis, de un breve análisis sobre la problemática de la Ley de Seguridad Ciudadana y Videovigilancia y su implantación en las calles como medio de control y represión social, escrito por Óscar Salguero Montaño. Este fanzine más o menos es del 2000 o así, o sea que imaginaros, o sea, este hombre también era un Aldous Huxley, ¿no? O sea, todo esto ya ha pasado, hay un mogollón de cámaras que nos rodean, que nos vigilan, hasta algunas veces dicen que son para tráfico, no es mentira, está la central en la calle Chile de aquí de Leganés, ya hablaremos más adelante de esto. Y bueno, o sea, siempre está pasando lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué decimos? Ley cívica, seguridad ciudadana, videovigilancia, todo conlleva a eso, al control, a que nos están vigilando día a día, nos están violando la intimidad, nuestro derecho a ser personas, nos van a ver cuando nos besemos, cuando ocupemos, cuando nos sacamos un moco de la nariz. Y bueno, o sea, voy a plantear ahí, porque claro, este tema, o sea, lo habíamos puesto como un análisis aquí, no una nueva sección, ¿no? Sino pues eso, nos apetecía analizar pues todo este rollo de control social, de que ya está súper implantado y a que a la gente incluso le motiva, ¿no? El hecho de que, pues de que velen por su seguridad, ¿no? Lo típico de más de 200 cámaras velan por tu seguridad. Pues lo que están velando es por la seguridad de aquellos y aquellas que nos están manejando, como siempre, ¿no? Con artimañas, pues precisamente como esta. Y bueno, voy a poner ahí un poquito para abrir un poco el debate, pues eso, ¿no? Pues lo que ha pasado, lo que está pasando, lo que ha pasado en Leganés y lo que está pasando, que por ejemplo, pusieron 35 cámaras, decían que para el tráfico de Leganés, ¿no? Y bueno, la central se encuentra situada en la comisaría de la calle Chile de aquí de Leganés. Nos resulta un poco raro, ¿no? O sea, que se lo lleven a tráfico, ¿no? No que lo tengan los señores de la autoridad, nuestras caras, nuestros jepetos, y que haces cualquier cosa y ya van directamente allí, ¿no? Porque no es para tráfico, es para el control de todos los pepineros y pepineras. Eso por un lado. Luego, todo lo que también ha pasado en Lavapiés, que es básicamente lo mismo, lo que pasa, pues eso, que en el centro de Madrid, que bueno, Lavapiés es uno de los pocos barrios que quedan todavía por desmarginalizar, ¿no? Quieren gentrificarlo, ¿no? Gentrificarlo significa pues el hecho de coger a todas los sujetos, pues que no hacen bien para una sociedad de ricos y de clase media y todo eso, y poner medidas para que pues acaben yéndose de sus casas, de sus barrios, y que precisamente eso, que las ciudades sean solo del trabajo a casa y de casa al trabajo, ¿no? Y que no se haga vida en las calles, ¿no? Eso por otro lado, lo que está pasando en Lavapiés, y bueno, o sea, también se han dado un mogollón de textos, ¿no? Un mogollón de debates. Por ejemplo, hablamos de aquí en Raíces de Saúco del debate que se dio en el local anarquista Magdalena de la tiranía de la imagen, por ejemplo. Y bueno, hemos sacado algunas conclusiones aquí también que están bastante, bastante interesantes. Y bueno, también. Ah, bueno, lo de Lavapiés, así para modo de victoria, ¿no? También. Cuando se crearon cuando se pusieron las cámaras de videovigilancia en Lavapiés, un tal David Rodríguez, a veces firma como Tina Patterson, pues bueno, pues hizo algunas acciones directas, ¿no? Bueno, voy a leer directamente aquí una cosa que dijo él. Se llama David Rodríguez y aunque a veces firmo como Tina Patterson y me gusta tocar las narices al poder. Hace tiempo formé un grupo de sabotadores del capital llamado La Fiambrera Obrera. Nunca nuestra obra cumbre fueron los dos tomos del libro Yo Mango, una guía práctica para robar en supermercados con la garantía de la notable cleptómana Winona Ryder. También he organizado talleres de porno lésbico con dinero. Bueno, que yo creo que no vienen al caso muy bien. Y bueno, recientemente he capturado la señal de las cámaras de videovigilancia que la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid ha instalado en Lavapiés. Y esto a punto de lograr que la Concejalía de las Artes del propio Ayuntamiento emita las imágenes en la flamante pantalla gigante de LEDs de Media Lab Prado, desencadenando un brote de esquizofrenia en el concejo. Esa es una posibilidad, la otra que tenga que pagar 10.000 euros de multa por entrar en los sistemas del ayuntamiento. Pues eso, le han puesto 10.000 euros de multa y bueno, ante el Media Lab este tuvo que poner un comunicado que es este, ¿no? Ante las noticias aparecidas en internet, Media Lab Prado comunica que desde el taller Open Up no se va a realizar ninguna actuación que contravenga la legislación vigente en materia de captación de imágenes de videovigilancia ni de pretensión de datos. Bueno, David dice que así las cosas, como si el Ayuntamiento de Madrid fuera una suerte de varón Asher bipolar, su cara videovigilante quiere que pague una multa por hackear sus cámaras, cosa que no he hecho. Mientras que su fan lúdico festiva se sienta burlada. Sea como fuere, estoy metido en un buen lío o lo están ellos. Bueno, nos quedamos con eso, ¿no? Con todos los sabotajes, que pues se dan a todos esos medios que pues que nos controlan y que y día a día, ¿no? Como son las cámaras, que ya he dicho antes, o sea, te sacas un moco y te ven. No sé, si queréis empezar ahí un poquito.
Sí, pero creo que primero nos pasamos un audio, ¿no? Porque nuestra compañera se pasó ayer, ¿no? Por la Comisión de Comunicación del 15M Leganés, también para hablarnos de control social aquí en nuestra ciudad, ¿no? ¿Qué puedes adelantarnos?
Sí, bueno, estuve con los compañeros de Comunicación y Acción, que ahora se han fusionado, son una misma comisión. Y nada, visto lo que nos viene sucediendo con el tema de la ley cívica y todo este control social del que nos hablaba la compañera, pues nada, me comentó un compañero un poco lo que cómo el 15M ha vivido esta ley cívica y lo que creemos que encierra.
Pues si quiere le damos paso.
¿Cómo crees que ha influido la nueva ley cívica a la asamblea del 15M y a su difusión?
Pues ha afectado de una forma muy negativa. Lo que nos están haciendo realmente es cortar la libertad de expresión. Desde este ayuntamiento se está persiguiendo a todos los movimientos sociales. No se les está permitiendo ni siquiera pues que la gente sepa lo que estos movimientos realizan en las calles. Se está quitando los carteles de cualquier sitio que se ponen. Se hace total discriminación a la hora de que si puede ser alguien que está buscando trabajo, que está alquilando algo, no se quita, mientras que los carteles de los movimientos sociales, tanto del 15M como de otros que están actuando en Leganés, se están quitando. Es más, por parte del ayuntamiento se está contratando o se están dando órdenes especiales a los trabajadores de Urbaset de que cualquier cartel que se vea de la Asamblea 15M de Leganés sea inmediatamente retirado, por lo cual creemos que realmente detrás de esta ley lo único que es cortar la libertad de expresión.
Claro, también añadir, ¿no?, a esto de los carteles, en la pasada huelga general, el alcalde de Leganés, el todopoderoso Jesús Gómez Ruiz, interpuso una denuncia contra los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CNT debido a la pegada de carteles. Añadir un poco, ¿no?, de que este tipo de control social que lo efectúa la policía, porque realmente unos imponen la ley, unos hacen la ley y otros simplemente hacen que se cumpla la ley, ¿no? Y esa es la policía, ¿no? Son los que llevan a cabo esa persecución, ¿no? Policía que no ha parado de crecer desde el año 2007, o sea, desde que se inició o desde que ellos tenían previsto el inicio de la crisis, la plantilla de la policía no ha parado de crecer. No es ya solo por parte del ayuntamiento, sino también con la entrada por parte de la Comunidad de Madrid de la nueva patrulla del nuevo grupo especial que son las BESCAM, Brigada Especial de Seguridad Ciudadana de la Comunidad de Madrid. Más eso, añadirlo a la casa cuartel que hay en Leganés, más a la Comisaría Nacional, claro, estamos hablando de un auténtico cuerpo armado del que se encuentra en Leganés, ¿no? Que, como ha dicho Irene, que si lo sumamos a las cámaras, que, como hemos hablado, ¿no?, en nuestra primera noticia, ¿no?, si hablamos del Facebook, o sea, claro, o sea, si hablamos de los móviles, de internet, es que a día de hoy estamos geolocalizados, como se dice, que saben cuál es nuestra posición en prácticamente cualquier momento, prácticamente con muy poco o con un mínimo esfuerzo, ¿no? O sea, el tema del control social, aparte que tengo una duda, ¿no? Tengo una ligera duda, ¿no? De que qué han hecho obras del tipo 1984. ¿Eran futuristas o realmente se han basado en esas obras para llevar a cabo un control social tan elevado, ¿no? Pero vamos, sobre todo yo creo que realmente que el control social es un hecho a día de hoy y que es de muchas de las formas, ¿no?, que piensan por ahí otros compas.
Bueno, o sea, nosotros... Perdón.
No, sí, vas tú.
Quería decir, al hilo de lo que decíamos antes, que la Asamblea vive desde prácticamente sus inicios una censura galopante. O sea, en ocasiones estos policías llegan incluso antes de que los compañeros de la Asamblea. O sea, es decir, nosotros, yo qué sé, puntos de información, mercadillos de trueque, jornadas reivindicativas... cualquier cosa que se nos ocurre hacer en la calle o cualquier es claramente reprimida. Respecto a lo que decías de la huelga, la gravedad del asunto es que si ya cuando son convocatorias, digamos, normales de cualquier movimiento social, nos quitan los carteles constantemente a cualquier movimiento, imagínate en la huelga, ¿no? En la huelga está prohibido quitar los carteles y aún así había empleados pagados por el ayuntamiento con órdenes explícitas de quitar los carteles que convocan a huelga. O sea, me parece un escándalo y algo de lo que muy poca gente se ha enterado.
Yo lo que quería comentar es lo que has dicho tú, además de que siempre llegan antes, y siempre llegan antes pues por lo que he comentado yo antes en la noticia, ¿no? Porque siempre se cuelgan las cosas en internet, las actas, y se cuelgan demasiados documentos, a lo mejor, para, aunque creamos que no tenemos por qué esconder nada, en el fondo estamos perdiendo una privacidad que antes a lo mejor sí que disponíamos de ella. Y muchas veces dice, bueno, cuelgo mis fotos en tal página, en Twitter, en Facebook, lo que sea, ¿no? Y realmente no sabemos que le estamos perdiendo nuestra intimidad, ¿no? O sea, hemos cambiado un concepto de intimidad también, a lo mejor ayudado por esas cámaras, ¿no? Y ayudado por los instrumentos que utilizan. Por ejemplo, el móvil es un instrumento perfecto para que cualquier persona esté seguida durante las 365 días del año, las 24 horas. O sea, y hablando, no sé si les había datos por ahí que estuve mirando yo hace tiempo, y le salía muy, muy barato al Estado seguirte vía internet, vía móvil, ¿sabes? O sea, que el seguimiento que tenemos, también nosotros a lo mejor tenemos que pensar qué cosas podemos prescindir. Está claro que las cámaras no se puede hacer nada contra ellas hasta que no las destruyamos.
Sabotaje.
Pero, por ejemplo, hay una cámara aquí, la carretera que hay en Leganés Norte, esa cámara, según tengo entendido, ve hasta los que están dentro del Carrefour comprando casi, ¿sabes? O sea, que encima no son cámaras malas, son muy buenas cámaras, o sea, emplean una...
Es que el presupuesto que se gastó el queridísimo alcalde que entonces estaba, ¿no?, que era Montoya, o sea, del PSOE, creo recordar que eran 20 millones de euros los que fueron destinados a esta partida de seguridad. Bueno, era una partida para tráfico en la que se decidió gastar en cámaras de tráfico, ¿no?
Sí, de tráfico. De tráfico que apunta a la carretera, pero está apuntando a la carretera, a la acera, al parque, y a 300 metros sigue viendo.
Una cosa que me gustaría añadir respecto a lo que has dicho de Facebook es que no todo el mundo lo sabe, pero realmente cuando subimos una imagen a Facebook, Facebook adquiere todos los derechos sobre ella.
Durante 5 años.
Incluso aunque tú te cierres tu perfil, aún así, Facebook tiene el poder de si la prensa, si la policía... Si X piden tus imágenes, cualquier contenido que tú puedas tener en tu Facebook, Facebook se encarga de venderla, ¿no? Y es que también, o sea, el control social, no lo hemos nombrado, pero realmente la televisión es una de las herramientas, ¿no?, de las técnicas primeras que desarrollaron para poder controlar y adoctrinar, ¿no?, al pueblo, ¿no? Cuando estás viendo la televisión dejas de pensar, se te olvidan los problemas. Por lo tanto, es una forma de control social.
Y ya no solamente de esa forma, sino que también, por ejemplo, muchos programas que crean opinión. O sea, hay mucha gente que a lo mejor no se debate entre una cosa y otra y ve un programa y ve a un pibe que dice algo que le gusta y ya se piensa que lo ve como pues en el fondo están creando una opinión. Igual pasa con los periódicos desde por la mañana, desde que vas a trabajar en la Renfe, ya te están vendiendo sus noticias en el fondo. O sea, que esto es muy largo.
Sí, es muy largo. Tenemos poco tiempo. Pero quería acabar con una reflexión, o sea, porque no promovemos, o sea, no queremos, o sea, cierto es, podemos quemarle el móvil, podemos cerrarnos el perfil de Facebook, podemos hacer un montón de cosas para ser menos controlados, ¿no? Lo cierto es que también Facebook es son donde 15 millones de personas del Estado español tienen su perfil ahí y donde más fácil y más barato nos sale para difundir cualquier tipo de cosas, convocatorias o ideas. Cierto es que pues cada cosa tiene su ventaja. Yo pienso que la clave está en saber utilizar las cosas. En, como tú dices, en saber dónde termina tu privacidad, hasta dónde quieres que la gente se entere de ti, hasta dónde no. Porque sobre todo que yo creo que esto también es una cuestión de amor propio. Quiérete tú y no muestres más de lo que no quieres mostrar, ¿no? Y si nadie tiene nada más que decir,
vamos a ir dejándolo, sí, que queda poco tiempo para tu día.
Precisamente de todo lo que estamos hablando, o sea, si os metéis en la página web local aquí, estamaladrena.org, creo que es, pues vais a encontraros con eso, con las reflexiones que han tenido en diferentes debates y bueno, que han tenido ahí en el local anarquista Magdalena y bueno, pues eso, lo que hemos dicho antes, de la tiranía de la imagen y bueno, también otro debate que tuvieron que era policías para proteger y servir, que precisamente vino a raíz de toda la implantación esta de cámaras de videovigilancia de la señora Cifuentes que puso a unos cuantos autoritarios policías por las calles de Lavapiés simplemente para lo que hemos dicho antes, para gentrificar Madrid, porque lo que quieren es que solo existan ricos y pues eso, pues clases medias altas y que todo sea consumir y de trabajo a casa, así que pues nada, mirando un poco desde Leganés, no da tiempo a decir mucho, ¿sabes? Pero para que os estéis bien informados, la página web leganes.org/portal/recursos-web/documentos. Bueno, documentos y luego pone números, pero es de cada documento. Aquí está, esta es la ordenanza municipal por el civismo que fue aprobada por el Pleno Municipal del 9 de mayo del 2006. Aquí hay mogollón de leyes que lo que hacen, simple y llanamente, es joder a la gente que estamos, pues eso, luchando contra ellos y contra ellas, ¿no? Contra este Estado heteropatriarcal que pues que nos vigila, nos especula y está todo el rato, pues eso, a base de control social. Y una de las cosas que hacen el Leganés, pues eso, poner a un mogollón de policías más, en bicicleta, andando, de buen rollito y eso. O sea, por ejemplo, unos compañeros nuestros han tenido multas, por ejemplo, por arrojar cáscaras de pipas a la vía pública sin haber estado comiendo pipas, ¿sabes? O sea, han visto pipas en el suelo y como a los señores agentes no les apetecía que esos chavales y chavalas estuvieran en la Universidad de Leganés, en el parque, pues han dicho, pues venga, te multamos por arrojar cáscaras de pipas. También te pueden multar por estar bebiendo una lata. Bueno, que os animamos a que leáis todas estas leyes, porque también está guay leer las cosas del enemigo para poder combatirlas y para poder decir las cosas claras cuando te viene un madero o una madera de mierda, ¿sabes? A decirte las cosas, pues como que te quieren echar de tu barrio, como que te quieren echar de la calle y esas cosas. Y que hay que dejar claro que no van a poder con ninguna de nosotras. Ahora vamos a dejar con una cancioncica del Parque Producciones. Nos gustaría hablar bastante más de esto, la verdad, pero pues eso, la canción se llama Mira lo desconocido, directamente de Alcorcón, y bueno, la letra lo dice bastante claro. Aquí os dejamos con ella.
Comerme a tu miedo, nadar en donde cubre, sonreír, tener lo que no tuve, para palabras al aire, lágrimas en balde, esperanza en cada niño que sufre en el Zaire. Aire, pa' que ventile mi azotea, pa' que levante un temporal y rompa la barrera. Sé que están ahí fuera, que quieren que no pueda, que me hunda y que hinque la rodilla hasta que muera. Abriéndome las venas, encharcando los compases, sigo sin entender por qué lo haces. Cuando todo se acaba y no queda nada, sientes como pincha esa espina que se clava. Quiero comerte a besos y llenar la habitación de humo, bengalas en el aire y más graffiti del juro. El vaivén de mi estado de ánimo montado en un sub y baja, paz y libertad en Gaza.
El miedo siempre es fuerte, quiere captar tu mente. Yo vivir sin dirigentes, revisar la constitución que hicieron hace 30 los que nacieron en los 20. Esos que la fundaron, firmaron penas de muerte, pero apuntamos más arriba, un futuro desconocido, un mundo sin codicia del poder establecido. Reivindico mi justicia de no darme por vencido y reincido por un planeta digno para los que aún no han nacido. Como autómatas nos escapamos al control, le das gracias a tu empresa, yo le doy gracias al sol. Vivimos acojonados por aquello que ignoramos, queremos ser los amos del destino que buscamos. Deseamos mestizaje, libertad de aprendizaje, tolerancia en este viaje y tener la fiesta en paz. En la faz de la tierra la existencia es elaborada por sociedades secretas que te ocultan la verdad.
Tenemos miedo a dar el paso, miedo al portazo, a la negación, al rechazo, a que se rompan los lazos. Temor a los codazos, al rencor y sus retazos, lo borramos de un plumazo y en la mesa el puñetazo. Tenemos miedo a dar el paso, miedo al portazo, a la negación, al rechazo, a que se rompan los lazos. Temor a los codazos, al rencor y sus retazos, lo borramos de un plumazo y en la mesa el puñetazo.
Lo que nos queda por ver, lo que nos queda por ver. Si la verdad se esconde, la mentira siempre flota. Se nota que no existe escondijo para tanto hijo de puta. Miedo a lo desconocido, te asustas, buscas la felicidad basada en la ignorancia, con escalofríos, pensando si tu realidad está casada con la oscuridad y no ves la claridad del sol. La luz alumbra tu camino, cansado ya de no saber cuál es el destino de este gobierno asesino. Yo lucho, fluyo entre pelis, documentales y murmullos, busca información, capullo, abre los ojos, están cerca, pero se les ve venir de lejos. Pasan los años, el mismo rostro en el espejo. Aquí los cachorros se hacen perros viejos.
No vives solo en el globo, quizás el no saberlo es la razón que te hace pensar que lo sabes todo. Y eso es imposible, bobo, como eso somos quienes somos, ni mejores ni peores, solo juzga Cronos. El miedo es solo una misión que cumplir, si no la cumples tendrás más clavos sobre tu alfombra de fakir, hasta que el cuerpo no pueda resistir y eso te impide fluir, puede que hasta existir.
Sí.
Tienen miedo a que la mujer se haga fuerte, tienen miedo a que el pueblo despierte, tienen mucha suerte, sí, porque si yo fuese la muerte les hubiera devuelto toda la sangre que vierte. Nace la esperanza cuando avanzas y cruzas la bruma, la verdad es cruda, no le temo a las...
Buenas, vamos a pasar ya a las convocatorias para despedirnos. Sábado 15 de junio a las 6 en CNT en Tirso de Molina, hay una charla sobre... junto a los mineros afiliados en la CNT Acción Abierto, en la empresa Vitorino, que hablarán del conflicto minero, sus virtudes y sus miserias, con el título todo lo que se quiso saber sobre el conflicto de la minería y nunca se atrevió a preguntar.
Hay muchos gusanos, demasiadas mariposas, tú me tosas, tú a 100 metros, hay mucha mierda que flota, y rebosa, rebota, yo me desinhibo con mis prosas y mis cosas, pero teniendo un motivo bien, bien.
El sábado 5 de junio contra la represión en los espacios ocupados, a las 7, en Glorieta Embajadores. La jornada empezará a las 3 con un cómodo órgano en La Quimera, en el centro social ocupado La Quimera, en la Plaza Cabestreros, en Lavapiés.
Miedo a dar el paso, miedo al portazo, a la negación, al rechazo.
La siguiente convocatoria que es.
Temor a los codazos, al rencor y sus retazos, lo borramos de un plumazo y en la mesa el puñetazo. Y tenemos miedo a dar el paso, miedo al portazo, a la negación.
La siguiente convocatoria que queremos deciros es de CNT del Leganés. Será en Leganés el próximo jueves 20 y domingo 23, el jueves con una conferencia y coloquio de propuestas y alternativas desde el anarcosindicalismo al desempleo, a cargo de Gaspar Fuster, economista y militante de CNT, y de Alberto Rosón, de la Asamblea de Desempleados del 15 Mesol, en la Plaza España de Leganés. Y el domingo 23 a las 12, en el que habrá un meeting con intervenciones de la Asamblea de Desempleados del 15 Mesol, la Comisión de Vivienda del 15M Leganés y de CNT de Leganés. Todo esto a las 3 habrá una payada popular vegetariana y a las 5 música en directo y zona infantil.
Que me da la calle.
Esto es para ti.
Es la esencia de perseguir un sueño en la vida y por fin tener que atraparlo con las manos.
Gracias a la vida.
Y este sábado a las 7 de la tarde, con motivo del Día contra los CIES, en Sol se va a realizar la lectura del comunicado y luego después... pasarán a una fiestecilla en el Patio Maravillas.
Y el 29 de junio, concierto antirrepresivo en Centro Social Ocupado Autogestionado de La Casica, será a partir de las 7.
Raíces de Saúco, ya lo sabéis, todos los miércoles de 8 a 9 en Ecoleganés. Podéis escucharnos en directo aquí en Ecoleganés o si no, meteros en raicesdesauco.blogspot.com y así nos escucharéis. Os dejamos con una salsita cubana.
Oh,